¿Qué tal la gente?
Todo bien, aquí están ansiosos, están, tenía un público pero efervescente, tú, ¿ah?
¿Estaban preguntando ya?
Estaban en llamas, ya estaban hasta peleando entre ellos.
Ah, qué mal.
En parte, ¿cómo has estado tú en esta época tan incierta de poca pega, de noticias desalentadoras? ¿Cómo has estado en lo emocional y en lo profesional?
Yo creo que he estado bien estable. Sí, el día de hoy la cagó, sí. Día grisáceo terrible. Y cuando desperté ya estaba gris. Y dije, pero hoy día tengo el en vivo con la Pauli. Quizá eso mejore.
Sí, pues esperemos que sí, porque de hecho, hasta el momento no ha pasado nada interesante, mira. Un punto menos para mí, porque no le puse, bueno, pero te conectaste al principio, te tiré hartas flores.
No, no alcancé. No sabía que era desde el principio.
No, partimos a veces la mitad y tres cuartos también.
Oye, muchas gracias. Dime. Por la invitación. Es bonito tener algo que hacer en estos días, porque como que uno no puede ordenarse mucho. No podía hacerte un horario, yo soy bien de agenda. Soy un weón de agenda, me gusta escribir cosas. Es como, bueno, viene esto ahora, me permite motivarme también. Aparte que nunca nosotros creo que nunca habíamos hablado antes.
Sí, en vivo.
¿Pauli?
Ya, pues soy pesado.
No, creo que nunca habíamos hablado antes así tan largo.
Pero habíamos conversado un poco, así una vez te invitamos a un show de Mamá Luchona.
Sí, pues me acuerdo de eso, me acuerdo que yo fui a abrir ese show, a presentarla, y ahí conversamos un poco, y fue una buena noche, me acuerdo. Lo pasamos bien, también conocí a otras comediantes, me agrada también pues, ver comedia, ver lo que están haciendo los colegas, ¿cachai? Me gusta.
Me sentí ahora, de repente...
¿Estamos con un desfase o algo?
Sí, hay un desfase. Es la lluvia.
Ya. Ah, por la mierda. no me acuerdo qué te iba a decir.
Que en el show ahí te regalamos un vino súper ordinario, que me da mucha vergüenza acordarme, porque no te teníamos cómo pagar tu participación. Dijimos, regalémosle este vino, es la única weá que tenemos. Qué humilde, weón. Y tú lo aceptaste con mucho cariño. También yo inicié este podcast hace 3 semanas, 4 semanas. Y el Edo, chiquillos, que ahí están diciendo que se hamburguesó, weón, me manda un mensaje y me dice, escuché tu primer capítulo. Mira, qué weón más humilde, po, weón. Más sencillo escuchar el primer capítulo de una comediante de humildes 6.000 seguidores nada más.
Sí, pues igual intento ver en qué... ¿En qué están los comediantes? ¿Qué hacen? Ver sus proyectos, ¿cachai? Porque es algo que me agrada también y me sirve. Uh-huh. Y lo del vino, me acuerdo del vino y coincidimos, yo creo, en todo el análisis. Ordinario.
¿Tú sentí el peso de esta fama? De todo, de haber participado en la tele, de tener tanto éxito en redes sociales y en tus shows.
No, yo creo que ya no mucho. Yo creo que antes tenía esa presión porque estaba en televisión y estaba como dentro de la maquinaria de producción de la tele y de... Pero una vez que me salí de eso, no siento que tenga mayor peso. O sea, tengo seguidores en redes sociales, pero que me siguen por mi show y por las cosas que hago, pero también esos seguidores... La gente deja de seguir, ¿cachai? No es un peso que tenga.
Pero la mayoría de tus seguidores te sigue no solamente ya le puse a seguir, sino que conoce tu lenguaje, conoce tu historia, o sea, sigue cada parte de tu trabajo, o sea, en el escenario y fuera del escenario, en los podcasts.
Pero no es el grueso de los seguidores. Yo he aprendido a ver que la gente como que está desde el inicio o que se mantiene muy pendiente de lo que uno hace, es muy menor. En realidad el público se comporta, es como intermitente, ¿cachai? Hay gente que le gusta algo de lo que haces y te sigue un rato, después ya la aburre y te deja de seguir. Ese es el grueso de la gente, ¿cachai? Como la gente que está ahí, que va a un show pero sin ser fanático, ¿cachai? Es como algo... para ver durante el día, o no tengo que hacer en la noche, ya voy a ver un show de stand-up de este culiado. ¿cachai? Pero yo creo que como el, así como el fan es muy escaso y no compone el grueso de la gente que me sigue, creo.
Te seguimos desde que naciste, ponen ahí. Te quieren.
Sí, yo siento de alguna manera cariño, pero no creo que sea el grueso de los seguidores. Y tampoco siento que yo le tenga que responder a sus seguidores, ¿cachai? Como,
no, por supuesto.
Como darles en el gusto. Y que fue algo que aprendí cuando salí de la tele. Cuando dije, ya sabes que bueno, no quiero saber nada de los medios, ni la televisión, ni nada tan masivo. Ahí como que aprendí a no andarle dando en el gusto a nadie. Como hacer mis weas nomás y siempre va a haber gente que le va a gustar, que te va a seguir, y gente que no, que se va a desligar de tu trabajo y punto, no pasa nada.
Tu trabajo se transformó un poco con ese proceso de estar en los programas de tele, de concurso, con una línea de humor, del one line, el humor negro, etcétera. Como que exigía cierto contenido, cierto tuyo, que fuera más oscuro cada vez más misógino, qué sé yo. No te juzgo para nada, no vayas a pensar que acá, porque yo soy feminista, al contrario. De hecho, encuentro que manejaste súper bien todo lo que era lo que te exigía a ti en algún momento tu público, con encontrar tu propio camino, como tu voz, de cómo te quieres mostrar tú en el escenario. ¿Encuentras que los tiempos que estamos viviendo, más de susceptibilidades delicadas, de grupos exaltados, ponte tú, hace que tu trabajo sea más difícil desarrollarlo, o ha sido al contrario algo que ha canalizado el que tú llegues ahora a desarrollarte como lo haces?
A ver, partiendo con lo de la tele y todo eso, claro, yo aceptaba ir y estaba inmerso en todos estos programas porque básicamente también no sabía lo que hacía. O sea, yo era muy joven, entré a un programa de talento y me había enfrentado a la televisión. Entonces también tenía esas ganas de hacer muchas cosas, pero no necesariamente me gustaban. Simplemente las hacía por pantalla, porque era trabajo, qué sé yo. Una vez que logré tener como un capital y como estrujar la televisión, pude decir, ok, voy a hacer ahora lo que me gusta, ¿no? ¿Cachai? Lo que me agrada, que finalmente el teatro y hacer stand-up. Y sí, en ese tránsito me di cuenta que las cosas se estaban poniendo muy difíciles para hacer comedia. Porque la gente en general está muy polarizada, la gente necesita validarse y estar gritando sus convicciones y sus emociones constantemente. Entonces, sí, considero que es muy difícil, pero esa dificultad también me invitó como a ponerle un poco más de estudio a lo que estaba haciendo, a indagar más en mis capacidades para ver cómo puedo sortear todo esto, ¿cachai? Cómo puedo sortear esta, no sé, correctitud política, si se quiere llamar de alguna manera. Así que en algún punto yo creo que me llevó a pensar más un poco las cosas, y yo creo que me llevó a una mejor comedia. Pero sigue siendo difícil. Uno sigue pensando mucho las cosas antes de decirlas. Está todavía este miedo a la masa, miedo al lloriqueo masivo, al
linchamiento.
¿Cachai? Al linchamiento público. Sí, a la etiqueta, ¿cachai? Esta weá de ponerle etiquetas a cualquiera porque sí, simplemente porque están de desacuerdo un poquito contigo, ni siquiera en desacuerdo, sino que se fue en una línea de pensamiento un poco distinta, y ya es un weón que hay que sacar del clan y hay que etiquetarlo, y todas esas weas me cargan, pero por otro lado me llevan a pensar, ¿cómo puedo wedear a esta gente o pasar por encima de esta gente con elegancia, con sofisticación, ¿cachai? Y en alguna rutina creo que lo he logrado bastante bien, en otras no tanto, y hay algunas que estoy escribiendo que les falta mucho, pero en general creo que he podido sobrevivir, digamos, sobre todo considerando el pasado que tengo en televisión, que bueno, cualquiera también podría escandalizarse por aquello, o sea, cualquiera podría escudriñar y como tú decías, juzgarme por las cosas que yo decía antes.
La persona que juzga tu trabajo por algo que evidentemente era una etapa de tu propio descubrimiento y una oportunidad también a la que tú tuviste que responder frente a estas cosas en la televisión, si alguien no entiende eso, también es responsabilidad del que se ofende. O sea...
Sí, lo que pasa es que uno desde la comedia también está provocando todo el tiempo. Uno está remeciendo ciertas líneas de pensamiento. Entonces, si alguien se ofende, uno tampoco se puede enojar porque esa persona se ofende. Esa persona está en todo su derecho de ofenderse, de lloriquear, de llamar a su grupo y ofenderse todos juntos y llorar y validar mis puntos a través de la indignación y toda esa mierda. Está dentro de lo que puede pasar, ¿cachai? No creo que eso... El problema es cuando esos grupúsculos creen que uno puede... estar cambiando lo que uno piensa en base a los ofendidos que están. Eso es lo que...
Es como penca ver cuando toman a la comedia como una excusa para poder validar sus propios puntos de opinión. Y toman así al comediante y lo linchan, como tú decías, y arman grupos en contra y funa. Que a mi parecer, por lo menos la funa, tienen que ser... importantes, porque si no pierde el peso, o sea, tiene que ser, funemos a este comediante porque abusó de esta otra persona, ¿cachai? Ahí sí, bueno, anda, la drogó, o estaba curada y, ¿cachai? Le metió los dedos, esas weas para mí son, no pueden perder peso después con decir, funemos a Edon Caroe porque hizo un chiste de la tal panelista, bueno, en el año, no sé, bueno, 82, ¿cachai?
Yo siento que uno está ahí como en el medio igual. Si esto se quiere politizar, es como está ahí en medio de dos grupos que se victimizan, ¿no? Por un lado está como está como derecha al right, así como uy, no podemos decir nada. ¿Cachai? No podemos decir nada, que es la victimización del weón que
siempre. Y esa es la excusa, porque no te es una excusa barata porque no se saben reinventar tampoco.
Está por ese lado el no podemos decir nada, y por el otro lado, la gente que se victimiza con el mira lo que dijo. ¿Cachai? Es como son dos grupos que en realidad se tienen que victimizar, por supuesto, para mover a sus huestes y validar sus puntos en donde sea que quieran. Donde sea, en redes sociales o en televisión, qué sé yo. Entonces uno está ahí como al medio. De hecho, hace poco hablaba con Luis Slimming sobre esto, y claro, yo le decía que intento moverme ahí al medio, porque también el comediante tiene que estar en esa línea, ¿cachai? Uno es gracioso para algunas personas, porque uno también está siempre jugando en esa línea, ¿cachai? Entonces, si está el riesgo constante de que la gente se ponga a lloriquear cada vez que eso pasa, porque puede pasar, y no hay comediante que no se haya pasado, claro, no vamos a poder jugar ahí, pues. Vamos a tener que estar jugando en espacios seguros, ¿cachai? Y yo creo que esa comedia no tiene ningún sentido.
Oye, ¿y a ti qué cosas te ofenden? ¿Qué cosas tú decís, esto es mi límite? Esto no, hacer burla o risa de esto es una caca. No sirve, malo.
Depende del momento, nomás. Yo creo que depende del momento, depende del estado anímico. Hay cosas que en algún momento me hacen reír y en otros no. No tengo algo como que no me dé risa. Hasta de los temas, no sé, más peliagudos, hay comediantes que me han sacado alguna risa, porque finalmente depende de qué también esté estructurado, nomás. Me ofenden pocas cosas, la verdad.
Oye, me hacen una pregunta interesante acá del proceso creativo. ¿Tú cómo llevas tu proceso creativo generalmente? Porque ahora quizás es una situación distinta, pero para crear tus chistes, ¿tú te basas harto en experiencias propias o más o menos piensas cómo es lo que quieres decir y le pones una historia atrás? No sé si me expliqué bien.
Sí, pasé por varias etapas igual. Yo creo que todos mis shows han tenido un proceso creativo distinto. El último en particular tiene harto que ver con las historias personales. Como ver algo, poner atención en las cosas graciosas que me pasan o las cosas que potencialmente podrían ser graciosas. Y Un Mundo Feliz para Morir tiene mucho de eso. Tiene historias que efectivamente ocurrieron y que yo me atrevo a contarlas y las voy adornando con chistes cortos, con algunos chistes con el público, pero depende del show. Yo creo que Un Mundo Feliz tenía mucho que ver como con era bien introspectivo. Uh-huh. Y fue mi primer show introspectivo, así como de lo que yo realmente quería decir y las cosas que me pasaban. Los shows anteriores tenían mucha ficción, ¿cachai? Historias que nunca ocurrieron, que tenía harto que ver con el humor como clásico, o lo que hacía Dino Gordillo, Álvaro Salas, ¿cachai? Que era inventar estos personajes o inventar situaciones. Tenía que ver con eso, pero el proceso creativo que tengo es como ir anotando, anoto mucho, anoto todo lo que se me ocurre, todas las historias, y las voy contando. Yo las voy relatando a mis amigos, mi familia, voy poniendo algunas cosas, anoto lo que es chistoso, y la mayor parte creo que se da en el escenario, sobre todo con las historias. Lo que me sale en el momento espontáneo, por lo general es lo que queda.
Por eso también tú no te animás a hacer show en vivo, ¿cierto? No lo concibes como algo, o sea, en vivo, perdón, de en live.
¿Lo show online?
Online, eso. ¿No lo concibes como stand-up?
O sea, creo que uno podría hacer reír igual, podría intentarlo, pero no es algo que me guste. Hace rato que no hago como cosas que no me gustan. No me llama la atención contar chistes online. No me llama la atención no escuchar una risa o no tener un contacto con el público, tener un feedback. No es que me dé miedo o que... No me interesa.
No.
No, yo creo que uno tiene búsqueda. Y hacer como stand-up, contar chistes a un celular, así, no es mi búsqueda para nada.
No. Ahora,
si hay gente que...
No, y qué bueno que puedes no hacerlo, o sea, económicamente está ahí como tranquilo, entonces, no es como, porque hay mucha gente que como, odio hacer esto show online, pero estoy cagado porque tengo que pagar el arriendo o la mercadería, así que voy a tener que hacer esta mierda que odio y que todos odiamos, yo creo, en secreto, y no todos lo dicen, pero por un tema económico, entonces, estáis bien, porque, o sea, la gente... Mucho,
se preocupaba. Eso hace 2 meses, ¿cachai? Como, y esto se va a prolongar, ¿no? Uh-huh. Nadie está bien si no puede generar los ingresos para subsistir. La plata igual se agota, los ahorros se agotan. No es que esté relajado, abanicándome, porque también...
No, por supuesto, no, si se entiende.
Tenía varios proyectos en mente y cosas que quedan ahí stand-by. Pero sí, intento tomarlo con calma. Hasta donde pueda, y después, claro, uno por necesidad tiene que hacer cualquier cosa, como tú bien dices, incluso las cosas que no te gustan. Afortunadamente ahora estoy en la posición en la que puedo elegir. Igual tengo mucho material grabado, ¿cachai? Tengo mucho material que registré en la gira en moto y en Un Mundo Feliz para Morir. Entonces tengo mucho material que ya pronto voy a soltar, ¿cachai? Probablemente tiene mi show online, pero ya registrado. Hay varias cosas que puedo echar mano si es que esta crisis se prolonga por mucho tiempo y se hace insostenible para mí, ¿cachai? Que puede pasar como para cualquier artista, o sea, no hay ingresos, ¿cachai? Es bien difícil esa situación. Pero no es mi búsqueda en este momento, no es mi búsqueda hacer show online. No... Hay mucha gente que me lo pide, pero claro, si yo estuviera haciendo todas las weas que la gente me pide, no tendría ningún sentido.
Oye, me preguntaron en el público, ¿volverías a trabajar con Oscarito? ¿Qué es de Oscarito? Pregunta Oscarito. No, pregunta algo. ¿Qué es de Oscarito? ¿Qué es de Oscarito?
No tengo idea, no hablamos hace mucho tiempo.
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué en algún momento dejaron de trabajar juntos?
Porque trabajábamos en la radio y trabajábamos en el show, y después de eso ya había como un desgaste de vernos tanto tiempo, de trabajar tanto tiempo juntos, que después cada uno siguió sus proyectos. Éramos más compañeros como de trabajo, ¿cachai? Como más onda laboral. Y una vez que se acabó eso, no volvimos a trabajar. Tengo obviamente los mejores recuerdos de Oscarito, y de hecho... Ahora estaba viendo unos videos para subir del show en donde estaba él. Entonces vi harto de la rutina que hacíamos juntos, de las weas que grabábamos en los hoteles. Tengo muy, muy buenos recuerdos. Pero sí, nos alejamos y ahí cada uno siguió con lo suyo. No hay ninguna yo creo, intención de volver a trabajar juntos, porque estamos en distintas búsquedas. Ya fue un momento, lo pasamos bien, logramos hartas cosas y ahora cada uno en lo suyo.
Algo me preguntaban por... Mira, hasta me preguntaron si te gusta tu poto.
¿Me gusta mi poto?
Sí. No, pregúntale por qué le gusta tanto su poto, porque siempre se saca los mejores ángulos de su poto.
Por eso nomás, porque en general mi poto dista mucho de las fotos. En las fotos uno encuentra un ángulo y y parece ser como que un poto muy tonificado, pero en realidad es casi inexistente. Entonces...
Entonces tú le sacas provecho a este poto no poto, este poto ausente, como padre ausente, poto ausente.
Claro, un poto ausente que en ciertas fotos se ve como fornido y se ve tonificado, pero no, en realidad no existe. Igual hubo un tiempo en que tuve poto, hacía harto ejercicio, pero no lo aproveché fotográficamente. Entonces me quedó solamente la hueá de las poses. Aparte en Pinterest, que en Pinterest te enseñan a posar para que se te vea grande la raja.
¿En Pinterest?
Sí, una vez llegué ahí a un... ¿Qué? No.
¿Pero por qué en Pinterest van a salir? ¿En Pinterest no es como para planear proyectos y cosas así?
No, sí, pero igual de repente hay te aparecen weas como que te enseñan a posar o te enseñan a posar para ciertas fotos. Sí, hay como unos tutoriales.
Ah, ya, mira. Aprendiendo cosas nuevas.
No, pero llegué ahí, pero llegué.
No sé, llegaron muchas preguntas. Y onda, deben haber habido más de 70 preguntas. Así pero que las tratamos de... Esa era, si te gusta tu poto, qué pasó con Oscarito, cómo haces la cucu, caca, cucu, si estáis bien económicamente, si teníais pensado subir más material. Y espero, Edo, que no te haya ofendido ninguna de mis preguntas, porque más que nada era la idea de saber cómo está ahí todo con el tema social que estamos viviendo.
Sí, estoy muy ofendido, voy a buscar un grupo de otros hueones ofendidos para manifestar lo ofendido que estoy.
Bueno, hay que ofenderse más, porque si no, no está ya la moda. Oye, y nada, pues te agradezco porque te di el tiempo, qué bueno que te estoy ordenando en todo, que te hayáis tenido la suerte de haber tenido material grabado. Yo no tengo nada, no grabé ninguna wea, me arrepiento absolutamente de no tener mi material en buena calidad, bonito, de los shows que fueron espectaculares, así lleno de gente, nada. Así que nada, pues para aprender para la próxima pandemia.
Es importante eso de tener registro, porque uno nunca sabe cuándo puede venir una pandemia.
No.
Y es mejor tener un registro ahí.
Sí, por supuesto, estoy preparado. Tus videos están súper divertidos. Vaya a sacar un mini especial, un especial. ¿Tenéis pensado tirarte a Netflix o algo así como alguna plataforma? Como un sueño.
No tengo nada para Netflix, nada para Amazon. No tengo ningún proyecto en ninguna plataforma. Estoy haciendo solo material que pretendo subir a mi canal de YouTube o hacer un especial con venta de tickets.
Sería bueno.
La gira en moto sí está... Quizás sale por otro lado. No puedo hablar mucho al respecto porque es medio sorpresa, pero... pero no tengo... Ni me han llamado en Netflix, no tengo ninguna oferta en una wea. En algún momento fue como un gran anhelo, ahora... No sé, no es algo que me quite el sueño, la verdad. A mí me gusta actuar, ¿no?, en el teatro, y ojalá poder hacer eso hasta los 40 años y después ya irme al campo y poner una quiero vender tejas y ripio. Eso es lo que la plataforma que me tiene más feliz hasta el momento es el podcast. Es como, espero que eso dure harto tiempo, lo encuentro lo más sano hasta el momento, ¿cachai? Yo tengo un podcast con dos amigos que se llama Tomás va a morir, pero la gente sí. Si no lo ha escuchado, escúchenlo. Esta semana sale mi podcast solo, que se llama Free Solo. Y me agrada porque nosotros decidimos no hacer comunidad, ¿cachai? Con los podcasts. No tenemos comunidad, no la respondemos a nadie. Obviamente damos nuestro mejor, intentamos hacer un gran trabajo con mucho amor. porque así la gente lo recibe, pero no interactuamos mucho, no es una guapa interactuar, es una guapa como, esto está, si te gusta, lo escuchas, si no, no, ¿cachai? Es como, no, como que el podcast queda ahí nomás, eso me agrada harto. Y como no generamos ninguna comunidad al respecto, es una guapa que me tiene muy, muy, muy tranquilo y me gusta hacer cosas ahí, me gusta harto.
¿Tú en algún momento te sentiste como que no eras parte del grupo, por ejemplo, los comediantes más under, o del grupo de los que salían del Club de la Comedia? ¿Sentiste en algún momento que estaba ahí como un poquito como solito? En el sentido de que como cuando alguien se salta a la etapa universitaria y entra el tiro a trabajar, como que te faltó de repente, por gusto personal, haber estado más metido en la bohemia, ponte tú. Porque ahora vas tú a los bares y es como, bueno, antes, vas a los bares y es como, oh, llegó el famoso Edo Caroe, y no tenís como el mismo permiso para equivocarte o para probar.
Sí, me pasa que no, nunca me sentí parte de ningún grupo hasta el día de hoy. Yo creo que me siento bien solitario en el tema de la comedia, precisamente por eso, por lo que tú dices. Yo no partí en los bares, ¿cachai? Yo partí en los teatros haciendo magia y de ahí pasé a la tele. Entonces yo prácticamente no tuve contacto durante mucho tiempo con el resto de los comediantes. Entonces, claro, nunca me he sentido ni muy del under ni muy del mainstream, estoy ahí como en el medio. Sí tengo muy buena onda con la mayoría, pero de ahí a ser parte del grupo de ellos, yo creo que de ninguno. Nunca me sentí muy parte del circuito hasta el día de hoy, a pesar de que voy mucho a ver comediantes y parte en mic y todo eso. Claro, yo me salté una... O sea, no es que me haya saltado, sino que la hice por otro lado, ¿no? Es como un trabajo en paralelo. Pero aún así disfruto mucho viendo comediantes y constantemente estoy viendo lo que hacen, estoy al tanto de lo que hacen. Porque igual comparto con todos, y que yo no haya partido en el circuito no significa que no podamos valorar nuestros trabajos desde distintos ángulos. No tiene nada que ver con eso. Pero, por ejemplo, esto de participar cuando otros comediantes me invitan, o yo también de invitar a los comediantes a mi show, por ejemplo, a abrir el show, todo eso, demuestra lo contrario, ¿cachai? Demuestra que hay como, igual hay un... Estoy presente, por lo menos.
Sí, no, y es bacán. Yo creo que todos los comediantes en la escena te perciben a ti como un hueón bien, o sea... buena onda, no pasado o levantado a raja, como decían ahí en los comentarios, que yo no sé para qué se conectan, weón, váyanse a hacer algo más interesante que ir a tirar mierda a una entrevista donde queremos conocer en intimidad a Don Edo Caroe.
¿Tú puedes leer más comentarios? Porque yo a mí me sale una línea.
No, weón, cuando me dijeron esta mina de apuesto que vota rechazo, dejé de leer absolutamente todo porque yo con personas que no saben hacer una mínima sinapsis no converso. Pero no, bien, agradezco que haya harta sintonía, que te hayamos podido conocer un poquito más en profundidad, como suelo decir acá. Y nada, pues felicitarte por todo lo que has logrado, por el momento en que estás ahora, cómo te has tomado todo este proceso de encierro, que te has mantenido así como dándole, así que te deseo todos los mejores de los éxitos para que sigas en tus proyectos. Yo no sé si habrá alguna cosa, así como alguna cosa que tú digas, ay, pucha, me encantaría en un tiempo más esto, o esta es mi meta a corto plazo, o tengo tal sueño. Así como para cerrar, para decir... ¿Cuál es el sueño de Edo Caroe en un mediano plazo? ¿A qué querías llegar?
Yo creo que volver al teatro y hacer lo que estaba haciendo, eso es todo. No tengo mayores metas, no pretendo salir del país, ni actuar en otro lado, ni internacionalizar mi carrera, ni llegar a Viña, nada. Lo único que quiero es poder decir un día, hoy tenemos show en el Teatro San Ginés, vayan a ver la wea que hago, eso es todo. Y ojalá actuar todos los fines de semana y recibir a la gente todos los fines de semana, de aquí hasta que tenga 40 años y después ya pueda retirarme tranquilo.
Pero weón,
no,
basta.
No tengo mayores aspiraciones.
Eso para vender entradas, para generar esa ansiedad de weón, este weón se ha retirado a los 40 años y hay que ir ahora. Y pillamos. Ya, guachito, agradecerte nuevamente por estar acá, avisarles a la gente que está conectado que la próxima semana viene una gran comediante también, Javiera Contador. Así que no se pierdan el próximo capítulo el miércoles a esta misma hora, 5:30. ¿Y qué más puedo? ¿Qué más podemos? ¿Qué le querés decir a la gente que te está viendo, que te quiere, que te manda buena onda? No, tu mamá poco pelado,
muchas gracias, muchas gracias a todos los que vieron este en vivo, gracias a los que aportaron. No leí comentarios porque la verdad no alcanzo a leer nada. Y bueno, gracias a ti por la invitación. Yo sé que este es tu tercer capítulo.
Cuarto.
Y también imagino que, bueno, como yo te escribí por el primer capítulo que no se escuchaba bien y ahí fuiste arreglando el audio, qué bueno que te atrevas a hacer cosas, qué bueno que estés haciendo cosas independiente de lo que pueda decir la gente. Qué bueno que tenga la iniciativa de hacer este tipo de cosas que, por supuesto, van a ir mejorando con el tiempo. Así que eso, pues, que te vaya muy bien, éxito.
Gracias.
Eso sería todo.
Que les vaya bien. Y se escucha como robot entrecortado. Ya, chiquillos, bueno. Gracias a Ledo y gracias a todos. Te voy a mandar un vinito bueno de regalo para tu casa para sacar el sabor amargo de este vino. Vale. Ya, guachito, un besito. ¿Cómo?
Ya no escucho nada, así que...
No, yo tampoco. Chao, que estés muy bien.